Y bueno, como les decía, esta mesa es la mesa número 13, que tiene como nombre Masculinidad y Educación para la Paz. Y bueno, para mí es un honor presidir este espacio porque después de tanto caos y de tantas problemáticas que hemos discutido, a mí me da mucha esperanza que estamos charlando sobre cómo podemos hacerle. Y bueno, quisiera ceder la participación. La ponencia se llama Subjetividades Políticas Juveniles de Paz a través del cuerpo, la experiencia del colectivo sin fronteras. ¿Ok? Entonces tú nos dices.
Buenas tardes, un placer para mí. Vengo de Colombia. Entonces, no sé si pueda cometer errores en palabras que tal vez no sean muy similares acá a México. Esta es una experiencia de una sistematización de un gran proyecto que realizó la Universidad Nacional Pedagógica en Bogotá, la Universidad de Manizales y SINTI. Entonces, de estas tres instituciones hay un gran proyecto, el proyecto número 7, que trabaja todo el tema de subjetividad política juvenil y en comunidades interétnicas. De ella se derivaron entonces distintos grupos en la ciudad de Bogotá, en la ciudad para el departamento del Putumayo, Caldas, Boyacá. Este colectivo, siguiente por favor. Entonces esta presentación es un ejercicio parcial de ese gran proyecto o macro que tiene distintas aristas. Nace inicialmente de revisar todas las experiencias del colectivo de las iniciativas locales de paz que promueve la pastoral social. Esta pastoral social y FICOMPAS está a cargo de la iglesia. Aquí se hace interesante este ejercicio teniendo en cuenta, como ustedes muy bien lo hemos venido hablando durante todo este encuentro, la iglesia muy ortodoxa, muy clásica, muy rígida, y cómo ella entonces promueve a través de distintos colectivos por el país y su pastoral social, distintos grupos que trabajen acciones de paz. Ellos se enfatizan principalmente en que promuevan acciones de paz. Este colectivo surge por la preocupación de un profesor en una institución educativa donde había muchas violencias, bandas o entre jóvenes, y el alto índice de embarazo en adolescentes. Este profesor, de manera individual, autónoma, preocupado por las vivencias que tenía esta escuela, decide formar con su cátedra un grupo. Y a partir de ese ejercicio grupal comienzan a sumarse adolescentes de toda la institución. Es un proyecto que ha venido construyéndose desde el 2005. Hasta la actualidad han pasado por distintos nombres, digamos que han variado los participantes, pero la constante ha sido que el docente encargado de esta propuesta deja sueltos a los jóvenes y que sean ellos mismos los que promuevan las acciones por las cuales desean cambiar las prácticas de violencia que se encuentran en esta institución. Siguiente, por favor. Pues aquí encuentran una imagen, son jóvenes entonces que se encuentran en el rango desde los 14 hasta los 22 años. Para ellos, como les digo, esta es una sistematización de esa experiencia. Queríamos era recalcar por qué ellos son significativos y cómo han logrado ser visibles en el país al transcurrir estos años. Nacen inicialmente como ese ejercicio muy pequeño en la escuela y avanzan de manera significativamente y empoderándose los propios jóvenes sobre un discurso que es la masculinidad, el género, las prácticas de violencia, y comienzan ellos mismos a comprenderlas y cómo las estaban vivenciando. Es lo que realmente hace rico a este grupo. Ellos argumentan, como dice ahí, nacen o habla de cómo ellos están rechazando esas prácticas de violentas a las que ellos son sometidos. Tuvimos varios encuentros con ellos y lo significativo de este grupo es que en cada encuentro relatan todo lo que han tenido que vivenciar para lograr comprender estas nuevas masculinidades. Para ellos era inconcebible el hecho de darse un abrazo entre ellos, darse un beso en la mejilla, digamos que caricias entre el mismo género. Actualmente lo ven como una práctica tan cotidiana y han sumado más actores a su grupo que digamos que ha surgido un gran movimiento con este colectivo. Y por eso se deciden desprender de la escuela. Inicialmente, insisto, ellos nacieron en la escuela porque solo eran estudiantes de la escuela. A medida que se fueron graduando, sufrieron rupturas porque no habían como los líderes que estaban en los grados superiores, se fueron a esta educación superior, y cada que estos líderes surgían a esta educación superior, había rupturas. Pero entonces decidieron formarse, digamos, como un núcleo base, la escuela y otro grupo, los jóvenes que eran egresados. Ellos mismos se reconocen, esto es lo que creo que hace importante este grupo. Como ellos se reconocen, hacen parte de este grupo y ellos mismos generan cuáles son las dificultades en las que su cotidiano tienen y las que desean trabajar. Lo que ustedes muy bien han explicitado durante todas estas jornadas, el tema de un arete, el tema de un tatuaje, cómo eso implicaba para ellos, en este caso, verlos como jóvenes violentos, verlos como jóvenes que no encajaban en algún esquema, pero ellos mostraban cómo con su apariencia y no tenía nada que ver ese ejercicio, cómo ellos vivían su propia práctica. ¿Cuál fue como el ejercicio que ellos mismos plantearon a raíz de este colectivo? Transformar ese paradigma patriarcal. Ellos decían, para mis papás no es concebible que yo me encuentre en este grupo y que practique estas nuevas formas de comprender, de abrazar, de relacionarme. Por lo que hemos hablado durante estos dos días, el tema de que mi madre es la que se dedica a todas las cosas del hogar y comenzar yo como hombre a acompañarle, ayudarle, para el padre y para la propia madre no era fácil de comprender, al punto que llegaban al colegio a preguntar qué están haciendo con mi hijo, que me está ayudando en la casa, qué está pasando aquí. Entonces, para las madres entraba como en conflicto este tema de qué está pasando. Pero los propios chicos decían, madre, ni estoy metiendo nada, porque pensaban que eran consumo, algún tipo de consumo, pero no, es un ejercicio de esto que estoy haciendo con mi profesor que me está mostrando las nuevas formas de aportar. Para la madre, al principio entonces los acompañaban porque querían ver qué era lo que hacían, y comprendieron ese ejercicio tan, digamos, como tan cercano que generó el docente entre ellos mismos como jóvenes. Transformar esos imaginarios patriarcales y darse cuenta cómo esto realmente promovía prácticas significativas de paz en su propio núcleo de familia, porque ellos mismos identificaron cómo se relacionaban de manera diversa ya con las mujeres de su hogar. ¿Cuáles fueron estos hallazgos? Digamos que esa transformación activa y esas formas de concebirse ellos como hombres, comprender a la mujer y comprender cuál era su rol en una sociedad violenta. Insisto, surgen precisamente porque en la escuela habían unas prácticas muy fuertes de violencia que eran las que no les dejaban avanzar a ellos y eran señalados en esa localidad en Bogotá como una institución muy fuerte. ¿Cuál es el reconocimiento que ellos logran adquirir de su propio cuerpo? ¿Por qué cobra relevancia o yo decido revisar es el cuerpo? Porque ellos a través de, los llaman plantones, talleres, marchas, activismos, utilizan su cuerpo como mecanismo para comprender a relacionarse. Para mí cobraba mucha relevancia o cobra mucha relevancia el pintarse su cuerpo, el tema de caricias o el tacto más con el cuerpo, talleres con el movimiento, las formas en las que me acerco al otro, esas formas en las que me relaciono con ese otro. Entonces es a través del cuerpo que ellos, digamos que cobra para ellos mucha relevancia el cómo se logran comprender ellos como sujetos y sujetos que pueden ser dinamizadores de paz. Bueno, aquí hay una frase que me gusta que dice un joven, cuando uno aprende a querer y cuidar su cuerpo, no se atreve a dañar a otro. Entonces ellos decían, cuando yo logro comprender ese ejercicio, cambio esas prácticas culturales a las que estaba inmerso. Voy a obviar un poco los referentes conceptuales, en este caso para todo el tema de subjetividad política, el tema del cuerpo, entonces desde Bourdieu, Pontis, Martínez, Alvarado. Siguiente. Estas son entonces como algunas de las imágenes de las acciones que ellos practican allá en Bogotá. Su experiencia, digamos que ha sido tan exitosa desde una escuela pública en Bogotá, en una localidad al sur, donde son ellos talleristas contratados por la propia Secretaría de Educación para transformar y trabajar con propios jóvenes. Es realmente significativo para eso y de esta experiencia resaltan es eso, que son entre ellos mismos pares que promueven esas acciones y llaman al resto de jóvenes que están en las prácticas violentas. Siguiente. Bueno, ellos, digamos que como han ido cobrando relevancia en distintos eventos, asisten a una marcha que se llama ya la Marcha de las Putas o la de las Faldas, por los distintos escenarios de feminicidios que han existido allá en Colombia. ¿Qué resultados entonces tenemos? Yo aquí quisiera más como la siguiente, recalcar unas frases que ellos toman. Ellos definitivamente logran comprender esas formas pacíficas en las que deben relacionarse y cómo hacen su reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Ellos mismos, el docente actualmente, digamos que va a las reuniones que realizan como jóvenes, pero de manera esporádica, porque ha dejado que de manera autónoma ellos generen las dinámicas que como grupo o como colectivo están desarrollando. Siempre digamos que están en ese proceso de formación de otro colectivo, hombres y masculinidades, que son los que les permiten estar como conceptualizando, porque inicialmente ellos lo ven desde un ejercicio muy práctico, pero entonces conceptualizarlo y comprender qué son estas dinámicas de masculinidades. Siguiente. Y aquí entonces retomo como frases que ellos dicen, romper paradigmas, generar un cuerpo sin fronteras, donde un cuerpo se comienza a reconocer como el mismo y le permite transformarse como algo diferente. El cuerpo es arte, ya que nos permite comunicar nuestro sentir de distintas formas. Es una forma de transmitir, transgredir, entendiendo esta como hacer cosas diferentes, rompiendo esquemas. Se pretende con las prácticas que promovemos desmontar a hombres y mujeres del paradigma falocéntrico de la sexualidad, replantear el yo con mi cuerpo, cómo pienso como hombre mi sexualidad, no que me pongo o que me quito condones o que me meto o que no me meto. Yo como hombre, cómo pienso mi sexualidad de manera diferente y me planto para vivir mi sexualidad. Estas son frases textuales del grupo de jóvenes. Siguiente. Se podría decir entonces como conclusiones de este grupo que a través de esas manifestaciones corporales ellos han podido integrar esas formas de relacionarse y mirar cómo ellos pueden tener una voz y unas formas de vivir y comprender el ejercicio, en este caso político, porque inicialmente, insisto, ellos estaban era trabajando una dificultad en su escuela. Posteriormente, al lograr ellos identificar esas formas distintas de relacionarse, comienzan a entender cómo esas pequeñas prácticas que realizan en su escuela tienen y redundan en otro tipo de escenarios. Y es cuando entonces, digamos que hace como un clic con ese tema de comprender esa subjetividad política. A partir de la narración de estos jóvenes del Colegio Clemencia Holguín Urdaneta, se logra entender por qué están tan interesados en proseguir con su colectivo, puesto que les brinda el espacio de reflexión y construcción colectiva fuera de sus casas y ambientes cotidianos. Les permite convivir de forma pacífica, construyendo ámbitos de respeto mutuo, comunicación, distribución de poder, en fin, les proporciona espacios para vivir de otra manera su cuerpo y su sexualidad. Asimismo, algo muy importante en la vida del colectivo es que su experiencia irradia a otros jóvenes y grupos juveniles de la ciudad y del país. Este ejercicio, entonces, digamos que los líderes del grupo han podido, a través de los otros colectivos y las experiencias que realizan o los talleres que realizan con la Secretaría de Educación, con el Ministerio de Educación, son invitados a otras partes del país para comprender esas nuevas formas de relacionarse entre los jóvenes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Te quedaba un poquito más de tiempo, pero esperemos que puedas aprovechar la oportunidad de las preguntas. Y bueno, seguimos con la siguiente ponencia, que se titula así: ¿Cómo ser hombres de paz en tiempos de guerra? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Ok.
Muy buenas tardes. Pues un gusto estar compartiendo estas experiencias y propuestas y reflexiones acerca de la masculinidad en este espacio. Nosotros lo que les queremos compartir, bueno, son experiencias que parten de un espacio feminista que hay en la ciudad de Guadalajara, que se llama Cuerpos Parlantes. Este espacio lo echaron a andar unas compañeras hace 3 años. En este espacio se hacen muchísimas actividades, como ciclos de cine, talleres, ahí también se organizan marchas, se hacen fiestas también, bueno, y la mayor parte de las actividades, bueno, congregan a público variado, ¿no? sin distinción de sexo, género. Sí hay algunas actividades pues que se enfocan en el trabajo de mujeres, ¿no? Y bueno, lo que hace, y bueno, aquí Patricio y un servidor Héctor, hace tiempo, bueno, pues que tenemos oportunidad también de colaborar con las compañeras de Cuerpos Parlantes. Decidimos hace casi 2 años pues echar a andar una reflexión con varones, ¿no? Pensamos que era importante. El feminismo ha sido para nosotros una interpelación constante, directa, ¿no? De pues, cuál es el problema, ¿no? Si hablamos de violencia de género, pero no solamente, ¿no? Si hablamos de dominación, si hablamos de destrucción ambiental, si hablamos de capitalismo, por supuesto, ¿no? Pues que todo esto está bajo el paraguas del patriarcado, ¿no? Y que ahí pues hay un problema, ¿no? que atraviesa. O sea, cuando hablamos de patriarcado no podemos estar hablando todo el tiempo en abstracto, ¿no? Sino que hay unos cuerpos que son claramente beneficiados de ese sistema y unas subjetividades que son claramente beneficiadas de un sistema patriarcal en la cual nos adscribimos y que solemos ser identificados como hombres, ¿no? Y solemos identificarnos también como hombres, ¿no? Nos empezamos a reunir un grupo de compañeros, todos universitarios, con formación universitaria, ¿no? de distintas áreas, ¿no? pero no era una formación teórica o académica lo que nos reunía, sino un interés de reconocernos, de dialogar. Y bueno, el nombre que quedó para ese grupo, que fue inicialmente un grupo de Facebook al que le pusimos así, ¿no? Fue Dejar de Chingar, porque una de las reflexiones, de las primeras reflexiones que emanaba de este grupo era que, bueno, pues aquí no vamos a ponernos en plan rescatista, sino lo primero que tenemos que asumir es pues cómo estamos metiendo el pie consecutivamente sobre todo a las compañeras en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, no a todo mundo le gusta mucho ese nombre porque suena grotesco, ¿no? Suena feo, pero bueno, pero no recuerda, ¿no? De cuál es como la nuestra posición, ¿no? Y bueno, no, nos preguntábamos, ¿no? A propósito de bueno, bueno, mejor tú sigue y ahorita.
Bueno, en este grupo, en el Dejar de Chingar, pues somos hombres distintos, ¿no? Hay hombres que se reconocen como cisgénero, gays, homosexuales, incluso otros compañeros que no adscriben a una identidad, ¿no?, tan definida. Sin embargo, nosotros entendemos como cuerpos varones que estamos invariablemente atravesados por lo que algunos autores han denominado la masculinidad hegemónica, ¿no? Y esta se caracteriza por un proceso identitario donde el hombre tiene que constantemente demostrar que es hombre, pero diferenciándose de los niños, de las mujeres, de los ancianos y obviamente de los maricas, ¿no? Eso también es lo principal. Pero a nosotros no nos gusta hablar en el grupo, como empezamos a reflexionarlo, de masculinidad hegemónica, ¿no? Nosotros nos gusta hablar de manera singular y a secas de esa masculinidad, porque a pesar de estas distintas expresiones que existen en nuestro colectivo, creemos que en el fondo prevalecen los privilegios en tanto se nos reconoce a todos como cuerpo varón, ¿no? Y ahí había muchos ejemplos que compartíamos entre los compañeros, por ejemplo, gays, que relataban cuando una mujer cruzaba la acera, cuando lo veía venir en la calle, ¿no? O cuando en espacios académicos se les da más la palabra a los hombres, incluso en temas de género feminismo. Entonces, todas esas reflexiones nos hacían hablar de masculinidad así a secas y no de masculinidad hegemónica, ¿no? Estamos apelando que la masculinidad en sí misma es violencia. Te toca ahora lo de... Ah, bueno, y en eso, y en esto de, bueno, esta interpelación que hacían las, que siempre nos hacen las compañeras feministas, ¿no? O sea, no nos quieren en las marchas y está súper bien. Pues, ¿cómo entonces nosotros, como cuerpos varones, hacemos la guerra, ¿no? Y a mí me parece muy paradójico porque hay gente cuando hablamos de paz, pero no hablamos de cómo hacemos la guerra, ¿no? Entonces, esa era la pregunta que a nosotros nos provocaba y que queríamos intentar responder colectivamente durante el taller, ¿no? Y la paradoja es que mucha gente se pregunta, pues, ¿cuál guerra?
Bueno, como decía Patricio, ¿no? Entendemos la masculinidad como este eje histórico de dominación, ¿no? Una dominación que es económica, por supuesto, ¿no? Hay una historiadora italiana, Silvia Federici, que explica muy claramente cómo la diferencia sexual se acentúa, ¿no? Al final de la Edad Media y viene la transición del capitalismo justo para generar una clase socioeconómica, ¿no? Que son las mujeres como encargadas de lo doméstico y de la reproducción, o sea, como fábricas de mano de obra, ¿no? Incluso Marx, pues, cuando explica la acumulación originaria, cuando explica el origen del capitalismo a partir de quienes se apropian de los medios de producción, Federici dice, pues sí, pero se le olvida, ¿no? Que antes de eso está la apropiación de los medios de reproducción, o sea, cercar los cuerpos de las mujeres, naturalizarlos mediante el instinto materno supuesto, ¿no? Y todas las características de la feminidad, ¿no? para mantenerlas en ese espacio del hogar, ¿no? de la reproducción. Y justo eso hace, dice otra feminista, Almudena Hernando, ¿no? Que pues las mujeres desarrollen una identidad basada en cuidar las relaciones, en procurar las relaciones, mientras los hombres, lo que nos empieza a definir nuestra identidad de hombres es negar esas relaciones, ¿no? Y no es que esas relaciones no nos sostengan, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es decir, para que nosotros estemos aquí en este momento hablando con ustedes, para que hayamos podido ir a la universidad, para que hayamos podido tener este privilegio de tomar la palabra ante un auditorio, ¿no? Pues ha habido muchas personas, la mayoría de ellas mujeres, que se han encargado de nuestros cuidados, ¿no? Y al final, y casi siempre lo que resulta al final es que nosotros estamos aquí por nuestros méritos propios, por nuestro esfuerzo personal, ¿no? Eso es lo que reconocemos, ¿no? Entonces, la transformación, ¿no? de este sistema de dominación, llamémosle capitalismo, ¿no? Como forma más actualizada del patriarcado, pues empieza porque nosotros reconozcamos y nos hagamos cargo de ese trabajo relacional, ¿no? Hablamos de que este trabajo relacional lo tenemos que hacer en medio de un contexto de guerra, porque creemos que no puede ser más evidente en este país que estamos en una guerra, podemos llamarle guerra civil, ¿no? Donde no es necesariamente una guerra contra otros países, no es una guerra entre distintos bandos que estamos en medio, ¿no? Pero también es una guerra que se da por medios no militares, ¿no? En la mañana el compañero conferencista, ¿no? Hablaba de el abuso sexual, por ejemplo, que se da al interior del espacio doméstico, ¿no? ¿Sí? Y cómo la familia a veces opera también como para encubrir estas formas de hacer la guerra, ¿no? Entonces, por eso partimos, como decía Patricio, ¿no? De esta pregunta de cómo hacemos la guerra, ¿no? Si queremos justamente transitar hacia la paz, ¿no? Tenemos que preguntarnos seriamente de qué formas estamos haciendo cotidianamente la guerra, y quisimos hacerlo a partir, pues, de generar justamente y procurar un tejido relacional con otros varones, ¿no? Y por eso convocamos al taller del que les vamos a platicar ahorita.
Bueno, ahora sí, a partir de la 18, por favor. Y un ejemplo, bueno, luego de presentarnos y advertirle a todos nuestros compañeros que no debíamos tomar la palabra de forma extendida, sino ser muy breves, que es algo que pasa mucho cuando uno trabajamos entre hombres, pensamos que una forma de responder eso de hacer la guerra era a través de un espacio que habitamos cotidianamente, ¿no? El internet, a través de los memes. Entonces, en estos memes queríamos reflexionar de forma colectiva cómo seguíamos estigmatizando, burlándonos de roles que tradicionalmente lo han desempeñado las mujeres, ¿no? Ese es uno de aquellos. Podemos seguir con el siguiente. O también minimizar las demandas feministas a través de discursos de pro igualdad de género, ¿no? La siguiente, por favor. Ese es también, pero acá reintegran a la mujer en tanto es autónoma económicamente, sexy, ¿no? Y no depende de un hombre. También cómo el hombre puede erotizar ciertas partes de su cuerpo y no otras, ¿no? Y esa práctica también en el mundo homosexual está asociada a una práctica de dominación, ¿no? Y no necesariamente satisfactorio. También, como si fuera chiste, uno puede agregar a lo que hace, ¿no? Viene a una conferencia y le tuve que meter 18 balazos, ¿no? Eso también está dando vuelta en internet. La siguiente. O un noviazgo así, ¿no? Es muy fuerte esa imagen. O también conversaciones de WhatsApp donde una chica le pregunta a su novio cómo está desde la mañana y el novio pues quiere solo matarla, ¿no? O también a nivel más estructural, cómo nos reímos también de ciertas tragedias. Entonces, luego de eso de los memes, para nosotros fue importante porque, y esto lo quiero leer nada más, es porque se caracterizan por construir estos mensajes que obviamente nos invitan a la burla desde el privilegio, obviamente, de la masculinidad. Por lo tanto, se trata de una forma de continuar fomentando la opresión a través del uso del humor a los cuerpos que no ostentan dicho estatus. La utilización del humor es estratégico, ya que busca invisibilizar por medio de la violencia, minimizarlos por medio de la violencia, es decir, reducir todos sus efectos sociales, políticos y transformarlos en mensajes que parecen inofensivos. Obviamente, para normalizar la violencia que ejercemos como varones, no solo en el espacio virtual, sino también en las relaciones que mantenemos cotidianamente.
Bueno, otro ejercicio que hicimos, otra dinámica que hicimos en este taller, le llamamos taller de actos performativos, jugando con esta propuesta teórica de Judith Butler, ¿no? En la que poníamos a través de varias representaciones, poníamos en escena por grupos situaciones de violencia en las que hubiéramos estado implicados, sea ejerciéndola o recibiéndola, ¿no? Y bueno, una de las conclusiones del taller, ¿no? Era que pues podemos asumir que nosotros, personas, como individuos, no ejercemos, por ejemplo, acoso sexual en la calle, no somos equitativos en la repartición de tareas domésticas, ¿no? con quienes vivimos, que no ejercemos estas formas que se suelen identificar como violencia machista, pero que mientras otros hombres sí lo siguen haciendo, ¿no? Mientras otros hombres lo hacen, pues siguen reforzando este estatus de poder del que gozamos nosotros, ¿no? Entonces, que de cualquier manera pues estamos implicados en el problema y somos corresponsables de ello, ¿no? Y pues entonces lo que sí se empezó a generar a partir de estos talleres pues fue más interés de compañeros, ¿no? que quieren seguir participando de esta red, ¿no? Por ahí tenemos una página de Facebook que se llama No es amor, es higiene, ¿no? Aludiendo a que pues si nos hacemos cargo de los cuidados, si nos hacemos cargo de lo doméstico, no es porque seamos muy chidos, ¿no? No es porque amemos a nuestra pareja o a nuestros hijos, sino es porque nos toca, ¿no? O sea, es porque es lo que toca en justicia, ¿no? Pues era lo que queríamos compartirles. Gracias.
espero que vayan haciendo sus notas para hacer la ronda de preguntas al final. Y bueno, seguimos con la siguiente ponencia que se titula, Masculinidades en Transición, Intervención Psicosocial con Hombres que Ejercen Violencia de Género, por la licenciada Melissa Baños. Pues tú nos dices.
Bueno, pues buenas tardes. Este es un parte de mi proyecto que estoy realizando para titulación. Y bueno, tiene por título, como ya lo mencionaron, Masculinidades en Transición. Y bueno, es una intervención que realizo en una institución llamada, es la WEPAPS, que se llama Unidad Especializada en Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual. ¿Sí? Parto de la definición de masculinidad de Connell, que la define como conjunto de prácticas sociales que los hombres realizan y su relación con las estructuras sociales. Bueno, a partir de ahí, estos son los elementos de lo que es la masculinidad hegemónica, que ya se ha ido comentando durante todo el encuentro. Y bueno, también de la definición de masculinidad tradicional que nos propone Bonino, que nos dice que una de las características es aquella que se encuentra en la más alta posición jerárquica impuesta por este sistema social. También nos indica a los hombres, pertenecientes a esta sociedad, cuáles son las características que deben obtener y seguir para ser aceptados como hombres. Y bueno, este tipo de masculinidad obviamente beneficia a unos hombres sobre otros, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, estos son mis objetivos de mi proyecto, es analizar la construcción social de la masculinidad del grupo de hombres que asiste a esta unidad. Y bueno, desarrollar e implementar una intervención con un enfoque en psicología social dirigidos a hombres que ejercen violencia de género. A partir de ahí, evaluar los roles y estereotipos de género en estos hombres, evaluar características socioculturales y evaluar esta modificación de masculinidades. Siguiente. Les comento un poquito de lo que es esta unidad. Esto surge como un proyecto interinstitucional con el nombre de Piloteo del Modelo Hidalguense Integrado de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Surge en este programa bajo el nombre de Unidad Especializada para la Prevención y Atención de Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres. En un principio solamente se atendía a mujeres, sin embargo, gracias a la asistencia de hombres a esta unidad, cambia su nombre y ahora es WEPAPS y se dedica a la violencia familiar en sí. En esta unidad asisten tanto hombres, mujeres y niños a partir de 5 años en adelante. Siguiente, por favor. La anterior, por favor. Bueno, mis participantes, en mi primera sesión, que fue del 23 de abril, tuve 20 participantes. Posteriormente, en mi sesión 16, que fue la última, el día 6 de junio, concluí con 15 participantes, que fueron los que se mantuvieron. Los demás participantes se fueron saliendo del grupo debido a los horarios. Y todos estos participantes se encontraban en un proceso judicial. Las instancias por las que ellos eran remitidos era por el DIF, por la Procuraduría, por los juzgados y por el Centro de Justicia para Mujeres. Entonces, todos ellos estaban obligados a acudir a este tipo de sesiones. Tienen que asistir a sus sesiones grupales y a sesiones individuales. Siguiente. Bueno, la intervención que se desarrolló está basada en el proyecto Quetzalcóatl, que es de la doctora Whelan y el doctor Wesley, del 2007. Ellos trabajan en Estados Unidos y desarrollan un programa de intervención para hombres latinoamericanos, en específico mexicanos. Entonces, bueno, el formato de trabajo que ellos desarrollan tiene distintas modalidades, tanto de terapia individual, prevención de violencia, grupos de hombres voluntarios, parejas, grupo de iglesias y también para asesoría de grupos. Y bueno, también tienen este modelo de hombres que son ordenados por un tribunal o, bueno, algún tipo de servicio social. Y este último es el que se muestra. Son 16 sesiones, Bueno, no sé si se alcancen a ver algunas, se las paso así como rápido. Siguiente, por favor. Y bueno, este proyecto que estos dos doctores realizan dista de otro, ya que esta intervención sí está dirigida a hombres latinoamericanos, y bueno, les comento en específico a hombres latinos, debido a la migración que existe. Y bueno, ellos integran en este programa elementos específicos de la cultura mexicana, como es la espiritualidad y la relación con la religión católica. Sí. El siguiente programa es el que se maneja en unidad. Estos son 26 sesiones, tienen alrededor de, son 14 sesiones técnicas y las demás son las temáticas, son 10 temáticas. Adelante, por favor. Bueno, son, perdón, 11, 14 temáticas y 11 técnicas. Estas primeras tienen el propósito de ofrecer elementos educativos que ayuden a los hombres a responsabilizarse en su participación en la violencia de género. Y las sesiones técnicas tienen el objetivo de analizar las situaciones particulares de cada uno de los participantes, un poquito más vivencial. Bueno, este es el modelo que yo trabajé. La primera sesión es el encuadre, que es mucho del programa que maneja la doctora Whelan y el doctor Wesley, que es para la orientación en el trabajo de grupo. Se les va comentando que van a realizar como un viaje en el cual van a ir como grupo, como un proceso individual. Posteriormente, las sesiones ya es para trabajar los elementos de la masculinidad, como qué es cómo es un hombre, que conozcan su masculinidad, esta parte de del cuerpo del hombre y la sexualidad en pareja. En esta primera parte se utilizaron los instrumentos psicométricos del inventario de roles sexuales de Behn, la escala de estereotipos de género de la doctora Tania Rocha, una escala de estereotipos de género, igual de instrumental y expresivo, y la escala de premisas históricos socioculturales con el factor de machismo, los dos últimos de Díaz Lobin. La sesión 6, anterior, por favor. La sesión 6 se trabaja con lo que son celos y las malas interpretaciones y cómo tienen como la influencia con la violencia en la pareja. Se trabaja sustancias adictivas. La parte de la estructura de la violencia tiene el propósito de mostrarles los diferentes tipos de violencia y cuáles ellos ejercen en su relación, ya sea de pareja como de familia. En la sesión 9 ya se trabaja la parte de estrés, se les dan técnicas para que ellos manejen su estrés y cómo pueden ser factor para que ellos cometan algún tipo de violencia. Tiempo fuera y enojo también se les enseña a que ellos, bueno, se les van dando habilidades para que ellos interpreten sus emociones y cuáles son las conductas que ellos realizan cuando están enojados. Siguiente, por favor. La sesión de paternidad se trabaja lo que son las relaciones padres e hijos y los efectos que tiene la violencia en su relación. La sesión 12 es titulada Mi responsabilidad en la violencia y es el reconocimiento del ejercicio en la violencia. En la sesión 13 se trabajan los sentimientos de la masculinidad, también identificar emociones y sentimientos. La siguiente sesión es para trabajar los conflictos y bueno, las últimas dos sesiones ya se trabaja esta parte de la espiritualidad, su integración con la comunidad y las sugerencias que ellos tienen para la prevención con la violencia. En la última es como una retroalimentación, es estrategias de convivencia familiar, cuáles son las habilidades que pudieron ir teniendo de toda la intervención que pueden implementar. Y bueno, esta propuesta que se está haciendo sugiere comenzar con la temática de masculinidades antes que de la violencia, ya que se entiende que este ejercicio de violencia es un elemento de esta masculinidad hegemónica, bueno, ya que está basada en esta parte del control y el dominio. Y bueno, estos son algunos de los trabajos que ellos realizaron durante las sesiones. Es esto.
Pues gracias y bueno, cerramos este espacio con la ponencia de Azucena Isabel Flores y se titula Participación y Percepción Masculina, Talleres de Sensibilización en Perspectiva de Género en Contextos Universitarios. Adelante.
Bien, pues agradecer a la universidad estar aquí y abrir este espacio y a los organizadores porque siempre organizar un evento es muy complicado, entonces es un esfuerzo bastante, bastante importante. Y hablar sobre el tema de masculinidades también es algo que no se habla mucho o que recientemente se ha hablado, pero ir abriendo más espacios es importante. Yo lo que les voy a presentar es precisamente mi experiencia dando talleres en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo sobre materia de perspectiva de género y, bueno, básicamente es sobre una parte importante que es sensibilizar a los estudiantes. Nosotros nos encontramos, en Saguayo, Michoacán, pero no se ubica en la ciudad, sino que se encuentra en un cerro. Entonces, el acceso a la universidad es por sí complicado si no tienes vehículo. Y el transporte público es bastante escaso, entonces tenemos ahí una dificultad para poder acceder a la universidad. En el caso de los estudiantes, la mayoría pues no tiene vehículo, aunque tienen muchísimas motos. Entonces, eso es un poco lo que ayuda. Y bueno, haciendo un paréntesis, la cuestión de las motos ha generado en el lugar una cuestión de bastante, bastantes accidentes y bueno, pues cada semana hay accidentes, ¿no? Y no sé, en un año puede haber unos 10 o 15 muertos por una cuestión del uso de las motocicletas. Bueno, aquí nosotros vemos la instalación, Saguayo se ubica muy cerca de Guadalajara, estamos aproximadamente como a hora y media, dos horas y aunque parece que es muy cercano para poder salir nuevamente de este lugar, tenemos que hacer uso de vehículo propio porque transporte no existe. Entonces, para poder llegar en este caso aquí a Querétaro, pues tenemos que tener horarios muy específicos porque no hay mucho transporte público. ¿Y cuál es el contexto de la universidad? Nos encontramos en un lugar en donde existe muchísima violencia, hay narcotráfico, evidentemente, muchos de nuestros estudiantes son o están inmiscuidos con el narcotráfico, son algunos halcones, otros repartidores de drogas, y lo sabemos, y esto también nos roba a los estudiantes. Es mejor tener 5,000 pesos que ir a estudiar, porque además genera mucho gasto, ¿no? En un día, entre el pasaje y el alimento, se llegan a gastar 35 pesos. Y pues además, saliendo de la escuela, el 90%, 95% tiene que ir a trabajar. Esto ya nos habla de un contexto sumamente complicado. Bueno, en Saguayo específicamente son hijos de puta. Su saludo es, ¿qué tal hijo de puta? ¿Qué tal hija de puta? Y es una forma muy familiar de relacionarme. Habla de confianza, de estima, o por lo menos así lo perciben los estudiantes. Entonces, pues no pasa nada. Si llegan a otro lugar, ellos mismos dicen, es que en otros lugares no se hablan así. Y saben que decirlo fuera de su contexto puede generarles un conflicto muy fuerte. Entonces, pero también lo retoman como algo de su mismo contexto, como una parte de convivencia, como una parte de acercamiento hacia las personas, ¿no? Eso es importante. Y bueno, en este contexto tan sanguinario, pues las agresiones, los golpes, los insultos, el abuso son parte de lo que viven pues nuestros alumnos. Hay un lugar en Jiquilpan que se encuentra a 5 kilómetros de Saguayo, a donde se reúnen muchos los estudiantes. Es un bosque, así le llaman ellos, ¿no? El bosque. En este lugar se reúnen, pues hay muchísimo alcohol, droga, es un lugar en donde llegan muchos narcotraficantes, muchos halcones, y entonces es un lugar bastante peligroso, que todos lo saben, los estudiantes y los jóvenes de Jiquilpan y Saguayo, pero que también constantemente están ahí porque ahí es donde está la diversión y es una zona en donde puedes hacer lo que quieras y no hay un control. Bueno, bien, ¿qué es lo que se les, en este sentido, pues a los hombres se les exige ser, ser, sí, ahí está bien, perdón, en este sentido a los hombres se les pide que demuestren constantemente esta masculinidad que ya han mencionado y que no voy a decir, en donde dicen pues, que tienen que ser fuerte, tomar mucho alcohol. Otra característica que tiene Sahuayo y que se reconoce a nivel estado es que las mujeres de Sahuayo son las más guapas, las más atractivas. Y bueno, no me voy a centrar en esta parte, solamente lo quiero mencionar. Las chicas son de rostros muy agraciados, lo llaman ellos, están muy acuerpadas, muy acomodadas, muy curveadas. O sea, estas son las características. Y eso también denota la masculinidad de los hombres. Si tú tienes una novia, una esposa acuerpada, bien acomodada, dice que, pues, que eres más masculino. Y esto es importante porque después, ya saliéndonos un poco del contexto de los, del universitario, cuando se casan, las mujeres se les exige tanto esta cultura de la belleza que pues, la mayoría del tiempo o invierten mucho tiempo en su arreglo personal, hacer ejercicio, comprarse maquillajes, estar a la moda. Es sorprendente ver a las personas de 30, 35 años con 3, 4 hijos, ellas muy arregladas, igual los hijos. Es algo que yo no he sabido cómo lo hacen. ¿Qué otras características? Y además, ¿cómo alcanza? Porque los sueldos en Sahuayo son muy bajos. Comparando con Querétaro, yo hacía el ejercicio ayer, nosotros en el cine gastamos, en un Cinépolis, gastamos aproximadamente 40 pesos. Y aquí pues no te alcanza para eso, ¿no? Un combo, el más grande, 130. Entonces es muy barata la vida ya. Y en lo que les pagan pues es muy poco. Trabajar en una tienda para un estudiante, una chica, a la semana les pagan 600 pesos, 500 pesos, que es muy poco y tienen jornadas extenuantes. Entonces es un contexto bastante, que tiene muchas limitaciones. Y en la universidad pues se crea precisamente para buscar alternativas e incidir de manera positiva en Sahuayo y Jiquilpan, pero pues a 10 años se ha logrado muy poco. Tenemos una matrícula aproximadamente de cerca de 1,000 estudiantes y si ustedes se dieron cuenta en las primeras diapositivas, la infraestructura es asombrosa. La gente que llega de otros lugares piensa que es una escuela privada y no, es una escuela pública, tenemos elevador, tenemos dos elevadores y pues todo está nuevecito, entonces lo que nos faltan son estudiantes. La siguiente, por favor, la siguiente. Y bueno, ¿cómo surge esto? Surge en la trayectoria de gobernabilidad y nueva ciudadanía. Trayectorias es otra forma porque este modelo de la universidad surge como un modelo innovador, por eso también su estructura física, infraestructura es muy innovadora. Y surge desde una perspectiva en donde busca tener un trabajo integral entre todas las carreras, precisamente por eso no se habla de licenciaturas, son trayectorias. Y surge el 8 de septiembre de 2015, hace un año, se plantea la idea de poder generar espacios de reflexión con los estudiantes. Y bueno, de ahí se empieza a dar como parte de este programa de formación integral. Además que entre los ejes principales de la universidad se encuentra la perspectiva de género. La siguiente, por favor. Ustedes pueden ver esta imagen, es el primer taller que se da o que doy con la doctora Josefina. Y bueno, hablábamos o reflexionábamos sobre qué prácticas tienen los docentes en este contexto universitario. Entre otras de las características que tiene es que muchas mujeres han sufrido o han vivenciado acoso por parte de los maestros. Hay varios casos en donde las alumnas se vuelven pues, las novias o las esposas, ¿no? Y el argumento que dan los maestros es, pues salió embarazada, pero ya hablé con el papá y pues ya, me casé y ahora soy la familia. Y no pasa nada porque se sabe, entonces, con la búsqueda de marido y que me mantenga, es muy complicado para ellas pues, ver o visualizar que están sufriendo violencia. La siguiente, por favor. Este segundo taller pues, es diseño e implementación de talleres con perspectiva de género y este taller fue una experiencia interesante, participaron varias personas, gente que no era precisamente de la universidad, y pues se hizo un ejercicio bastante enriquecedor, porque pues ellos planteaban el tema que querían, y a través de eso al final ellos nos presentaron sus propios talleres, su interpretación de lo que querían hacer. La siguiente, por favor. Y este último taller es el que se está dando y está a punto de concluir en este semestre, es hablar sobre las masculinidades, cómo ellos se visualizan en ese contexto tan violento. Se me acaba el tiempo, perdón. Voy a avanzar un poco. Bueno, esto de las trayectorias son 7 las que tenemos, y está gobernabilidad, gestión urbana y rural, innovación educativa, genómica alimentaria, estudios multiculturales. Como ustedes se pueden dar cuenta, estas licenciaturas no se parecen a ninguna de las que existen en otras universidades porque son innovadoras. Y además está la ingeniería en energía y otra en nanotecnología. Hemos tenido o he tenido presencia de estos estudiantes de estas carreras, algunos profesores, estudiantes de posgrado del CIDIR, que es un campus que existe del IPN, y también de un instituto municipal de la mujer barquense. Bueno, retomo la educación popular, la metodología cooperativa, y ha funcionado bastante bien. Los chavos me contaban apenas hace unos días que, pues, que se sienten en su espacio, ellos llegan, se sientan, platican y empiezan a contar todo lo que han vivido. Y parto de pues, que aprender, pues les das información, pero ellos también lo tienen que vivir. Entonces, todo lo que ya han comentado los compañeros, para no explayarme más, pues es parte de lo que se ha retomado. Aquí vemos… La siguiente, por favor. Se me olvida. No se alcanza a ver bien, pero están dos chicos, uno expuso y el otro está diciendo lo que entendió. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son un ejercicio que se hizo ahí, un material que hice yo, para ellos, y ellos me lo fueron realizando y realizaron. Y lo que observan, si ustedes ven, para ellos un hombre masculino es de clase social baja, tiene piel morena, es heterosexual y se dedica a trabajos que requieren mucha fuerza, ¿no? Que son albañiles, soldaderos, no son afectivos y tampoco son sensibles. Esto es lo que dicen que son masculinos. La siguiente, por favor. Es otro, igual coinciden. Y en los que son menos masculinos, pues dicen que son… bueno, es que todavía no viene. Dice que son personas afectivas, que son personas que se dedican a empleos o que trabajan en cosas como docentes. Decían, los docentes son menos masculinos, no son tan machos. Ese es uno de lo que… La orientación, dicen, son homosexuales, los homosexuales no son masculinos. La siguiente, por favor. Y esto nos va a permitir ver varias cosas, son las representaciones que ellos hacen de la masculinidad y de los hombres que son menos masculinos. Si ustedes se dan cuenta, no se ve muy bien, pero la parte del pene es algo que en los masculinos tienen pene grande. La siguiente, por favor, ahí también se nota, la siguiente. Y si nos regresamos al primero de los dibujitos, por favor, 2 atrás. En la parte de los hombres que son menos masculinos, pues son hombres que, si ustedes ven el rostro del dibujo, es una persona que a mí me refleja felicidad, tranquilidad, más plenitud. Y este último igual. Ya son, yo les preguntaba, ¿y por qué, aunque ustedes saben que son más agresivos, es que este otro no me resulta o no nos resulta tan atractivos, o eso es cuestionado para mí? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas? Les preguntaba yo en otra sesión. Bueno, tienen seguridad, tienen poder, fuerza, independencia, dominio. Y mencionaban varias cosas, ¿no? Son infieles. Es que eso es lo que nos permite hacer más cosas. Somos promiscuos. Decían ellos, yo creo que nosotros, si nos pudiéramos embarazar, ya hubiésemos tenido 20 embarazos por esta misma promiscuidad. La siguiente, por favor. Y no tenemos ninguna responsabilidad. O sea, decían, no, nosotros somos, no podemos hacer nada, nos podemos permitir no ser responsables. Acostarnos de panza sin que nos duelan los pechos. No tenemos que preocuparnos por lucir bien. No tienen menstruación, No nos preocupamos por los quehaceres del hogar y crianza de los hijos, tenemos mucho tiempo libre y podemos tener muchas mujeres. Y la siguiente, por favor. Bueno, aquí hacen ellos una diferencia entre, y también en las reflexiones que ellos hacen es que hay ocasiones en esta parte de expresar sus sentimientos, los sentimientos que reflejan debilidad, dolor, tristeza, pues no lo pueden hacer y que eso es una de las limitantes. Entonces aquí vemos, no hay una sola masculinidad y pues ellos manifiestan que les gustaría tener una relación más cercana con sus hijos cuando los tengan, que les gustaría poder de repente llorar y que no sean juzgados. Y bueno, pues se me acabó el tiempo. Gracias.
Ok, mil gracias. Pues pasamos a la ronda de preguntas. Espero que hayan hecho alguna nota, porque las ponencias son muy amplias. Entonces, quizás si pueden ser un poco concretos y concretas. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos un tiempecito más para entablar un diálogo. Y bueno, después viene la hora de la comida, porque supongo que ya estamos hambrientos y hambrientas. Y bueno, no sé cuál, si empezamos con alguna participación o alguna duda, un comentario que quieran hacerle a nuestros invitados e invitadas. ¿Quieres?
Bueno, es algo muy curioso porque, como comentaba, en las primeras sesiones se trabajaba como precisamente esta construcción de la masculinidad. Entonces es como muy semejante a lo que nos estaba comentando la compañera. Estaban mostrando como rasgos en los dibujitos que les pasé, eran como rasgos igual a de tenemos muchas mujeres, no expresamos sentimientos y todo este tipo de cuestiones. En la sesión, porque ellos tampoco se admitían como hombres violentos, o sea, ellos cuando llegaron, al estar obligados, sí era de, es que yo estoy aquí, pero no sé por qué, ¿no? Yo también he sufrido violencia por mi pareja, porque me ha hecho esto y esto y esto, ¿no? Estamos hablando de personas que ya tienen violencia incluso cruzada. Entonces, cuando llegan ellos ahí también es como mucho el reclamo de, ¿por qué estoy yo aquí y no ella? ¿No? Yo estoy recibiendo terapia y ella tiene a los niños, yo no los veo, no sé con quién está, ¿no? Entonces también incluso como argumentada la infidelidad de la pareja, ¿no? Cuando se llega a la sesión sobre violencia, esta parte de los tipos de violencia, pues la mayoría se molestó, ¿no? Porque decían, es que siempre nos hablan como de violencia hacia la mujer, ¿no? Pero no la violencia hacia el hombre, ¿no? Posteriormente tuvimos la sesión de estrés, ¿no? Entonces, en la sesión de estrés se le comenzaron a dar técnicas de respiración, de relajamiento y todo eso. Curiosamente, ellos empezaron a mostrar incluso ya más relajados. Al final de las sesiones, ellos hacían como su pequeño grupito, que se esperaban afuera de la unidad y comenzaban a platicar, porque muchos de ellos estaban en otros procesos. Algunos iban iniciando, entonces todavía su enojo era muy alto. Llegamos a las sesiones de paternidad y de sentimientos y también nos mostraban como esto de ya quiero estar más cerca de mi hijo, entiendo que esto es más por mis niños, para darles como una mejor educación. Al finalizar las sesiones, de hecho ellos se pasaron un directorio para seguir como en contacto entre todos ellos, porque ellos descubrieron que a diferencia, por ejemplo, de a veces de nosotros las mujeres que tenemos algún problema y tenemos, no sé, podemos írselo a contar a la mamá, a la hermana, a la amiga, ellos no tienen como estas redes de apoyo. Entonces también ellos argumentaban esto, ¿no? Necesitamos establecer redes de apoyo para ayudarnos a contenernos emocionalmente, ¿no? Entonces, finalizando el taller, ellos trataron de hacer esto, también mostraron que mi participación en la comunidad a veces es nula, entonces ellos empezaron a pasar como publicidad sobre talleres de espiritualidad, sobre todo que hacen a veces en algún tipo de iglesia, sobre sesiones de perdón, era lo que estaban trabajando. Entonces ellos sí se mostraron una apertura ya más amplia, decían, bueno, ahora entiendo por qué estoy aquí, ¿no? Gracias. Okay.
Por allá. ¿Quieres el micro?
Entonces, la pregunta es para las dos ponentes. Cuando trabajan ustedes con hombres, y de alguna manera ya lo señalaba hace rato, ¿les surge o los hombres se asumen como agredidos dentro de una relación de pareja? ¿Cómo es que ustedes trabajan esa parte? La pregunta serían dos más puntualmente. ¿Los hombres se llegan a asumir como violentados en su relación de pareja? Y cuando eso es, ¿qué es cómo lo trabajan ustedes?
Bien, bueno, en el caso de los chicos que han participado en los talleres, ocasionalmente mencionan esta parte que son agredidos, pero siempre al finalizar la participación lo toman con una especie de broma. Sí, me golpea, pero esta parte de mostrar debilidad, o por ejemplo, si un hombre tiene derecho a sentirse triste y llorar, ¿y tú cómo expresas cuando te sientas triste? No, yo no, yo busco soluciones para no sentirme así. Entonces, aunque lo reconocen y aunque está presente, siempre tienden a ocultarlo o existe una justificación. Ese día sí lloré porque ese día sí no pude controlarme, lo traté de hacer, pero no pude. Entonces, más bien lo que buscan o hacer esta parte de bromas, ¿no? Sí me golpea, no es cierto, pero lo disfrazan y buscan decir, bueno, en este momento justificarlo, me sentí así y sí traté de controlarlo, lloré, pero era una situación que salió de mis manos. Y esto generalmente se da más con personas que son más sensibles, con chicos que son más sensibles. Hay algunos que, un chico que decía, no, nunca tengo miedo porque a mí me enseñaron que no debo tener miedo, que debo solucionar las cosas. Y no tiene que ver con que sea hombre, sino que a mí me enseñaron que debo solucionar. O sea, era un poco la justificación.
Bueno, en mi caso, como les comentaba, ya que están en una institución, dentro del programa de intervención que nosotros aplicamos, tenemos la sesión, que es sesión de violencia, de la estructura de violencia, que explicamos los tipos y además esta parte del ciclo de la violencia y además una sesión en donde tocamos el tema de situaciones de conflicto, donde también comentamos que, bueno, pueden ser tanto receptores como los que ejercen la violencia, además que como están en terapia individual también se va trabajando. Bueno, por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se puede, la unidad, ahorita ya está un poco más grande, pero la unidad era muy pequeña. Entonces, en la ley dice que cuando son pareja, no pueden recibir al mismo tiempo la terapia, por la situación que puedan presentar ahí. Entonces, primero está el hombre y después la mujer va a sesiones grupales. Entonces, se trabaja tanto en sesiones grupales como en sesiones ya individuales.
Ok, por allá atrás.
Bueno, la pregunta es para los compañeros que presentaron. Ellos hablaban acerca de que la masculinidad en sí es violenta, ¿no? Es la primera vez en todo el coloquio que escucho una voz diferente hablando desde la masculinidad. También esta parte que refieren acerca de entendemos que las feministas no nos quieren en sus marchas y es válido, también es la primera vez que la escucho, ya me empezaba a cuestionar yo si estaba mal. La pregunta sería, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar las masculinidades? ¿No? Porque hablan que no hay una masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, ¿podríamos desde la experiencia propia de deconstrucción que han estado viviendo, hablan de masculinidades o hablamos como de la misma masculinidad violenta?
Bueno, puede ser… Lo que pasa es que el término masculinidad se utiliza de manera diferente, ¿no? Y es curioso porque la utilizamos en un mismo curso de ideas, ¿no? Con sentidos distintos, ¿no? A mí me llamaba la atención todo lo que estaba mostrando la compañera, que me pareció muy bueno los dibujos, ¿no? Y todo lo que iban escribiendo los participantes del taller sobre qué es ser más masculino y qué es ser menos masculino, y que luego la conclusión fuera, pero hay diversas masculinidades. Creo que ahí se está hablando en dos sentidos distintos del término, ¿no? Por eso nosotros insistíamos en hablar de la masculinidad, ¿no? Como este eje histórico de dominación al que nos adscribimos y nos adscriben cuando nos enseñan a ser hombres, ¿no? Pero pues yo creo que, bueno, yo lanzaría la pregunta, o sea, ¿qué queda de positivo de lo que entendemos por ser hombres, ¿no? Y si nos remitimos a este esquema de más masculino, menos masculino, ¿no? Porque el éxito está asociado a joderse siempre a alguien más, ¿no? Y eso es lo que estamos entendiendo como masculinidad, como eje de dominación. Luego, cuando se utiliza en plural como masculinidades, pues más bien creo que se utiliza para decir que un cuerpo varón puede tener diferentes expresiones, ¿no? Identitarias, y que no necesariamente tengan que ser estas que sean violentas. Pero entonces yo diría, pues más bien ahí ya estamos disidiendo de esta hombría, ya nos estamos alejando de esto que nos enseñaron que debíamos ser como hombres, ¿no? Y bueno, no es difícil como lanzar, cuando convocamos por ejemplo a los compañeros a los talleres, los discutimos en las reuniones, pues es complicado ponerse de acuerdo porque pues a veces lo entendemos distinto, ¿no? Pero yo creo personalmente que lo que está de fondo es que si nos asumimos como disidentes de la masculinidad, como disidentes de la hombría, pues sabemos que vamos a ser más vulnerables, ¿no? Y a lo mejor no sabemos qué va a quedar de nosotros. Si todo eso que nos han enseñado que ser hombres es jodido, ¿no? ¿Y qué va a quedar entonces de nosotros, ¿no? Digo, yo creo que podemos hacer muchas otras cosas positivas con nuestro cuerpo, ¿no? Pero a lo mejor ya no van a ser esas que nos enseñaron que debía ser un hombre, ¿no?
¿Alguna otra pregunta?
Aprovechando mi posición de moderador, yo creo que no es nada fácil, por ejemplo, cuando planteamos la mesa acerca de la paz, porque es un antidiscurso, ¿no? Que no existe en la configuración de muchos hombres, ni en la configuración del concepto de masculinidades. Entonces creo que pues está en pañales, ¿no? También hablar de eso. Y bueno, es muy complejo. Yo agradezco que nos muestren sus proyectos. Me hubiera gustado que tuvieran mucho más tiempo, porque justamente problematizamos mucho, ¿no? En cómo mejorar estas situaciones de desigualdad, de violencias. Pero a la hora de decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ahí ya viene la gran tesis de los 54,000. Y bueno, existen, lo que veo, por ejemplo, en este momento es que hay diferentes usos de metodologías. Y bueno, y ahí la cuestión es cómo dialogar, ¿no? Entre las formas y entre los métodos en cómo se aborda el tema. Y yo quisiera hacerles una consulta, que todavía tenemos un poquito de tiempo. Pues quisiera que cada uno de los ponentes y ponentas pues nos hicieran alguna sugerencia, ¿no? Y justamente yo quisiera empezar con la pregunta, que quizá ayuda a extenderse mucho, pero ¿cómo formamos, o cómo ahora le han puesto mucho en boga esta idea de la reeducación, ¿no? De los procesos reeducativos de las masculinidades y de los varones. Y yo quisiera, pues, cómo formamos hombres para la paz. Y me gustaría que hicieran algún aporte breve. ¿Okay?
Ah, por allá está el micro. Sí, sí.
A mí me gustaría hablar de la experiencia de estos talleres de autosabotaje a la masculinidad. Yo no creo mucho en las nuevas masculinidades, las vengo escuchando hace 20 años, y yo creo que probablemente son programas que te ayudan a reconciliarte a nivel personal, ¿no? Con tu propia historia, con la historia de los otros, en tu familia, en tu comunidad, pero seguimos igual, ¿no? O sea, a nivel estructural yo no veo un cambio de paradigma, un cambio radical como el que se necesita, ¿no? Entonces yo creo que también hay que plantearnos un poquito, por ejemplo, a partir de este espacio, o sea, tuvimos que abrir una segunda fecha porque recibimos 52 solicitudes para el taller y no podíamos trabajar 50 hombres, ¿no? Entonces empezamos una fecha un día, otra fecha otro día y ahí el espacio de convivencia fue muy padre, ¿no? Eran chavos, algunos gays, otros héteros, algunos no querían definirse y era incómodo, ¿no? Porque siempre estábamos ahí con la reflexión, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero honestamente a mí, y bueno, lo hemos platicado, nos daba muchísima flojera platicar con otros hombres en un contexto donde no hubiera cerveza, por ejemplo, o ambientes donde está el fútbol o hipersexualizados, porque los hombres, para encontrar contención, pues esas son las formas, ¿no? Las que tradicionalmente se hacen. Entonces, nos daba flojera hablar con otros. Fue muy chistoso cómo llegamos, todos en los celulares, ¿no? Así, en un principio nadie cruzaba miradas, ¿no? Y luego, durante tratar de responder entre todos la pregunta de cómo hacemos la guerra, fue mi padre la interacción, ¿no? Yo me sentí, y ahí como un poquito abonando a lo que tú preguntabas, pues yo me sentí ahí muy, para mí otro hombre no representó en ese momento, o sea, con personas desconocidas, otros los ubicaba más o menos, poquito, unos más, pues yo no me sentí amenazado, ¿no? No me sentí amenazado, ¿no? en mi persona. Y yo creo que eso es lo que hace falta, como convivir, pero con la idea clara de que tenemos que hacer algo más. Por ejemplo, dentro de ese grupo hay una facción, se llama Maricas Cuestionándose, ¿no? Entonces nos identificamos luego quienes no éramos heterosexuales. Y empezamos a hacer otras reflexiones a partir de qué significa ser hombre, pero marica, ¿no? Y marica cuestionándonos que nos encanta el patriarcado también, ¿no? Entonces, eso fue muy padre porque las acciones que se vienen en conjunto son, por ejemplo, hacer un taller de memes en un festival, el Psicopop Fem, que es en diciembre en Cuerpos Parlantes, que este es el espacio feminista, donde nos vamos a burlar de la masculinidad, ¿no? Y vamos a lanzar todas esas, así como analizamos esos memes violentos, vamos a darle la vuelta y vamos a lanzar todos los productos que vamos a hacer entre todos. Y también, pues, reconciliándonos con nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? A nivel muy micro, una danza, ¿no? Un taller de danza que es bogueando, no sé si algunos están como interiorizados, que es un poco, pues, moverse muy femeninamente, ¿no? Es el video de Vogue de Madonna, pues es reflejo de todo un movimiento que existió de gente marginal que se transvestía en ciertas fiestas e incluso hasta robaba para poder vestirse súper bien y hacer ese taller. Entonces creemos que es importante también conectarnos con nuestro cuerpo, pero teniendo muy presente el contexto social en el que vivimos, ¿no? O sea, donde no nos juntamos para cruzarnos de piernas y decir, ay, pues lamentarnos o victimizarnos como hombres, ¿no? De nuestros privilegios, sino más bien se trata de, bueno, pues hay un contexto donde las mujeres se las están matando, a nuestras compañeras, en el ITESO, pues la universidad, han pasado cosas muy, 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 Héctor, después puedes hablar un poquito más de eso, pero no sé, o sea, se trata de siempre estar vinculado como en esta mirada psicosocial que me da mucho gusto que está presente en esta mesa, ¿no? De hacer siempre la relación entre lo psicológico y lo social.
Si podemos ser un poco más
concretos. Yo en este caso diría cómo formamos ciudadanos para la paz, porque creo que lo hemos venido hablando todo el tiempo, cómo las mujeres precisamente asumimos unos roles, unas posturas, y hay unos imaginarios y unas prácticas en el ejercicio cotidiano. Entonces yo creo que, bueno, a través de la experiencia del colectivo Sin Fronteras, ellos en este caso resalto mucho es cómo entre pares realmente se logra movilizar y dinamizar a ese otro. Entonces esta mañana el doctor en la ponencia Domínguez lo decía, como desde los más chiquitos. Entonces es súper interesante cuando uno ve desde esos niños menores de 6 años ya precisamente haciendo
violencias y prácticas violencias entre ellos como niños sin discriminación alguna de niño o niña. Entonces, desde muy temprana edad, cuando comienzas a hacer ese ejercicio de pares y no educando para la competencia, sino para ese ejercicio social, creo que haces unas prácticas bien interesantes.
Bien, en los talleres les pregunto precisamente esta parte, ¿sirve o no sirve? ¿Les ha funcionado a ustedes para su vida diaria? Y comentaban sí, porque ahora hay un compañero que es homosexual y que lo dice, ¿no? Sí, dice, y además después de esto, de estos talleres, a mí me ha permitido expresarme y asumirme. Nunca ha tenido ninguna situación de decir o esconderse, pero dice, ahora si me da la gana decir algo, lo digo, no me interesa lo que piensen. Y creo, él lo mencionaba, pues, creo que esto nos sirve precisamente para que nosotros observemos y nos cuestionemos. Ellos también les decía, ¿qué se han cuestionado? La forma en la que me dirijo con mis compañeros, cómo doy el paso a mi compañera, qué es lo que estoy haciendo yo en mi vida cotidiana y cómo lo cambio. Creo que eso es una parte importante, que podamos generar estos espacios en donde, en el caso, por ejemplo, de una región tan complicada o de un lugar tan complicado como es Zaguayo y Jiquilpan, que existan estos espacios para que ellos puedan repensarse el qué quieren hacer, qué piensan, cómo se expresan. Eso es importante, que ellos se apropien de esos espacios y poder decir, esto no me gusta, yo no quiero o no quiero que mi compañero el día de mañana esté involucrado en el narco y no quiero que el día de mañana mi vecino, que yo sé que está metido en el narco, lleguen a su casa, lo saquen, lo maten o lo levanten, un término que es muy utilizado, ¿no? Que en Zaguayo, por ejemplo, a los chicos muy jóvenes a veces los levantan para obligarlos a que formen parte del narcotráfico. Entonces, tampoco es una decisión, los obligan en muchos casos. Yo creo que generar estos espacios es importante.
Bueno, yo creo que sí es algo que se debe de ir haciendo en conjunto, o sea, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque al final de cuentas, como estábamos mencionando, ¿no? El género tiene que ser cuestiones de relaciones sociales. Recuerdo una actividad que teníamos en lo que es el taller y la intervención, donde se le preguntaba a los participantes qué le agregarían ellos, ¿no? a esa intervención. Entonces, curiosamente, lo que más salían eran sesiones tanto de perdón, porque decían, creo que tenemos que aprender tanto a perdonarnos como a perdonar a nuestra pareja, a nuestros compañeros, todo esto, ¿no? Y sesiones de paternidad, ¿no? Curiosamente, la mayoría de los hombres que están ahí no es porque continúen una relación con su pareja, ¿no? Sino porque tienen, ya sea niños o niñas, adolescentes incluso, entonces ellos están ahí por ese como derecho de poder visitarlos, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se debe de ir estableciendo en conjunto.